La mañana.
Cope Jaca. Estar informado.
Es la 1:04. Comienza la segunda hora de la mañana. La mañana en Jaca. 12 grados tenemos ahora mismo en la calle Mayor de Jaca y el cielo está cubierto. Seguiremos con cielos cubiertos y esta tarde podría llover, eso sí, débilmente, en la capital del Pirineo Aragonés. Máximas de 14 para el día de hoy y vientos flojos de dirección variable durante esta tarde. También seguimos en nuestro Pirineo con alerta por riesgo de aludes. Saludamos a Paola Vandrés. Paola, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y repasamos otras noticias de forma breve.
El Ayuntamiento de Jaca ha convocado el concurso de cartel de las fiestas de Santa Orosia y San Pedro, que se celebrarán del 23 al 29 de junio. Se concederá un único premio de 601 euros y el plazo de recepción concluirá el 26 de abril. Y seguimos hablando del Ayuntamiento de Jaca, ya que continúa trabajando en la implantación de las rutas escolares enmarcadas dentro del Plan de Movilidad Urbana en relación con el Plan de Acción Local de la Agenda 21 de Jaca. La idea es que los niños puedan ir desde su casa al centro escolar y viceversa por los caminos trazados que se han considerado más seguros.
Además, reseñamos que Luis del Val, colaborador de esta casa de la mañana de COPE, va a estar esta tarde en Huesca con la conferencia Del Botijo al Ordenador, a las 7:30 en el Salón de Actos de la DPH de la Diputación, invitado por la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza. Hablará, tema importante, Luis del Val, nuestro compañero del sistema educativo en nuestro país. Y en deportes nos comunica el Ayuntamiento de Jaca que por motivos organizativos la carrera de la mujer que se iba a celebrar este fin de semana con motivo del Día de la Mujer, que se celebra mañana, el Día de la Mujer Trabajadora, bueno, pues este domingo se iba a celebrar la carrera. Este domingo se iba a celebrar, pero se ha trasladado, como os digo, por motivos organizativos al domingo día 17. Por tanto, para este domingo, no, para el siguiente día 17 de marzo, la carrera se celebrará a partir de las 12 del mediodía desde la Ciudadela de Jaca. Estaremos atentos a este asunto y, por supuesto, os lo contaremos la próxima semana con todo lujo de detalles. No nos olvidaremos de recordároslo. Así que las noticias aquí en la sintonía de COPE. Paola, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
6 minutos pasan de la 1:00 de la tarde, seguimos, hablamos de psicología y hasta Merche Pasamontes preparada. Después saludaremos a un campeón del mundo junior, saludaremos a Lucas Eguíbar. Saludamos a nuestra psicóloga Merche Pasamontes. Merche, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Encantados, como siempre, de saludarte. Ya sabéis, oyentes de COPE Jaca, que Merche Pasamontes es licenciada en psicología y experta en coaching. Y hoy Merche con un tema encima de la mesa muy interesante, la psicología. Pero, ojo, la psicología en el deporte, tan importante, ¿verdad?
Sí, desde luego, es uno de los aspectos, no el único, pero uno de los aspectos fundamentales.
Por supuesto, vamos a hablar de la psicología en el deporte, la importancia de los aspectos psicológicos para los deportistas de alto nivel, ¿no? Entendemos que, evidentemente, cuando estás ahí arriba en la cima, cualquier detalle puede ser decisivo, ¿no? Para estar un poquito mejor, para estar un poquito peor, para que la pelota entre o no entre, en definitiva, ¿no?
Claro, hombre, cuanto más arriba, más presión, más responsabilidad, más ganas de hacerlo bien.
Desde tu punto de vista, Merche, es muy importante, ¿no? Estar tranquilo, estar sosegado, estar motivado, saber que puedes conseguir ese título, conseguir vencer a tu rival. La psicología es decisiva, ¿no?
Bueno, el tema, para hacerlo así sencillo, con una frase, sería si tú crees que puedes, tienes opciones a hacerlo. Puede ser que te salga, puede ser que no. Pero si crees que no puedes, seguro que no te va a salir.
Imposible, ¿no?
Imposible.
Hay que creer, ¿no?
Y el deporte es fundamental. Porque, claro, si yo tengo que, qué sé yo, pues eso, marcar un penalti en un decisivo y pienso cuando estoy delante del balón, ¿me va a entrar o no me va a entrar? No te va a entrar. Seguro que no te va a entrar. Es que no puedes. Porque tú ya estás en una tensión y tu cabeza no la tienes puesta en lo que vas a hacer. Si tú piensas, seguro que lo meto, puede ser que vaya mal, puede ser que el portero lo pare, pero aumentas muchísimo las posibilidades.
Tenemos el caso de Sergio Ramos, ¿no? El jugador del Real Madrid,
sí.
Que, bueno, como saben los oyentes, se falló un penalti decisivo y luego en un partido también decisivo lanzó un penalti a Lopanenka, que eso no se atreve nadie a hacerlo. Y eso lo hizo Sergio Ramos quizá por su fuerte capacidad mental, ¿no? Atreverse fue de campeón, eso está claro.
Bueno, igual era... para él mismo, ¿no? Como el reto que tenía que superar, claro, para quitarse, sí, sí, el mal sabor del otro, ¿no?
Sí,
porque
puede
el otro
ser.
Realmente fue un desastre, ¿no? fue tanto desastre lo que le salió que piensas, bueno, ahí se le cruzó algo por la cabeza, porque era exagerado lo mal que lo hizo.
Un balón a las nubes, ¿no? Y que luego, claro, en redes sociales hubo mucha burla con,
hombre,
Ramos, ¿no?
Hubo mucho cachondeo, porque además ya venían de alguna otra cosilla que había hecho el muchacho.
Sí,
y bueno,
sí.
Y se... También es una exageración, ¿eh? Porque a mí me parece un escarnio innecesario,
sí,
porque
sí,
todo
sí.
el mundo nos podemos equivocar, ¿no?
Un penalti se puede fallar fácilmente, ¿no?
Y aparte que cuando el fallo es tan grande, es bastante obvio que algo ha pasado ahí, ¿no? O sea, porque una cosa es que te pase cerca, que se te vaya un poco, y otra cosa es que se te vaya acá y dices, ¿pero dónde ha apuntado? Es que se le ha ido como metros, ¿no?
Sí, sí, muchos metros.
Posiblemente ahí, pues, bueno, no sé si algún día lo explicará o no, pero ahí algo se le descolocó en el momento de hacerlo.
Porque esto pasa incluso a los mejores deportistas. Por ejemplo, al Barça, ¿qué le está pasando? ¿Es algo psicológico lo que está ocurriendo en estas últimas derrotas con el Milán o con el Real Madrid? ¿O no tiene tanto que ver con la psicología?
Bueno, es difícil saberlo, porque realmente, a ver, cuando se juega un juego individual, es más sencillo de analizar un tenista, un lo que sea, ¿no? Un deportista que juega él solo. Es más fácil ver si es más psicológico, si es un tema de entrenamiento, si tiene lesiones, pero cuando se juega en equipo, ahí confluyen más factores, porque no cada persona del equipo está en un momento diferente, ¿no? Entonces, y en el caso del fútbol, pues está el añadido que quizá otros deportes no lo tienen tan intenso, lo tienen, pero no tanto, que es todo lo que se genera alrededor a nivel de prensa, televisión, etcétera. Que ahí cualquier, bueno, esto mismo que hemos dicho de Sergio Ramos, bueno, habría que mirar todos los penaltis que ha lanzado en todos los partidos y ver el porcentaje, yo no lo conozco sinceramente, de cuántos han fallado y cuántos ha acertado. Y pues entonces podríamos decir cuánto de grave es ese, pero no. Ese se ha quedado como si fuera el más importante. Y la mayoría de la gente le recuerda por ese. Es claro, esta cosa que hay en la prensa y que esta necesidad como de bueno, supongo que vender y de generar un poco de polémica y
de expectación.
Tal, supone una carga añadida, ¿no? Porque, bueno, el tema de las ruedas de prensa, sale un futbolista y dice ah en la rueda de prensa y no veas la que se lía, dice, pues no ha dicho nada.
Entonces, sí, es
claro,
verdad, es verdad.
Ahora mismo, pues le pueden pasar muchas cosas al Barça. Una es decir, bueno, que ha ido mal en tres partidos, bueno, tampoco es una cosa del otro mundo.
Puede pasar, porque y más con rivales duros, ¿no?
Exacto, porque ha habido un montón de partidos que le ha ido muy bien. Claro, al ser seguidos parece que es que sea... la gente tiende a pensar que cuando un resultado se produce dos o tres veces seguidas ya es un ciclo, ¿no? Yo no me atrevería a decir que dos o tres veces seguidas, yo que sé lo que hará el próximo partido, ¿no? Pero que ya sea un ciclo. Puede ser un ciclo, puede ser casualidad.
Sí.
O puede ser eso que ha coincidido, pues eso, tres partidos con rivales que le tienen muchas ganas también y que entonces, pues ahí, qué sé yo, te ha fallado la estrategia, te ha fallado, bueno, un poco esa táctica que hace el entrenador y que a veces, pues te la tienen ya muy vista y te falla y no sabes muy bien por dónde salir, porque eso que te digo es que no estás tú solo.
Sí, sí, yo
entonces,
coincido contigo.
Cuando Nadal empieza un partido y empieza a perder y a perder puntos, cuando se sienta el entrenador se le acerca y solo le tiene que decir algo para él. Igual es, yo qué sé, tan fácil como decir, este te ha visto el punto flaco en no sé qué área, protege ese área y ya está. Pero claro, cuando tienes 11 personas es muy difícil de hacer que las... No le puedes explicar a las 11 en dos frases qué es lo que está fallando en ese momento. Entonces, bueno, si se empieza a encarar mal un partido, es fácil que acabe mal, ¿no? Es
como... Yo coincido contigo que son varios factores, un rival duro, una dinámica de partido que puede ir hacia un lado o hacia otro. La balanza a veces se decanta hacia un lado o hacia otro. Sí. Evidentemente que los rivales le tienen ganas y eso psicológicamente también influye. En fin, son muchas cosas que hacen que a lo mejor se encadenen tres derrotas o tres resultados malos y por supuesto, como tú bien apuntabas, la prensa ayuda porque se exagera todo tanto que al final el ciudadano se lo termina creyendo, ¿no? Lo que dice la prensa, ¿no?
De alguna manera. Y que bueno, que sí que en fútbol quizás una de las cosas que más impresión da es que el tema psicológico tiene mucho peso. Porque a veces, a ver, yo no miro con mucha intensidad los partidos, no es de lo que más me guste, pero bueno, vas echándole así un ojo, ¿no? Mientras haces alguna otra cosa, y te das cuenta que hay a veces como un punto de inflexión, ¿no? Que puede ser una decisión de un árbitro, que les han metido un gol, que no les han pitado un penalti a cualquier equipo, ¿eh? Y a partir de ese momento es como si empezaran a jugar mal.
Es verdad.
Y los otros se animaran y piensas, hombre, es como mucha casualidad, ¿no? Dices, sí que hay a veces esos momentos, ¿no? Que dices, sí que realmente parece que ha sucedido algo, ¿no? Que aquí pasó algo y a partir de ahí se giró el resultado, se cambió el resultado.
Es algo que toca en la cabeza. El otro día en Real Madrid con el Manchester hubo una expulsión, se ha acertado equivocada la decisión del árbitro,
sí,
pero cambia radicalmente. El Manchester se viene abajo y el Real Madrid se viene arriba. Y es que bueno, yo estoy convencido de que no tiene nada que ver con que haya uno más en el campo o no, porque uno más o uno menos.
O sea, yo el otro día vi este caso, ¿no? Y me quedé así como sorprendida porque pensé, bueno, tampoco está. A ver, uno más te puede influir, pero tampoco es tanto. Pero en ese momento, no sé, es como si el Madrid hubiera cogido, qué sé yo, fuerza,
sí, sí.
Un gol y los otros se hundieron ya. O sea, se quedaron como hundidos.
Bueno, hay que entender que realmente uno menos se nota a medio plazo. No se nota en el primer minuto que te acaban de expulsar un jugador. Es que realmente lo gracioso de la historia es que desde el primer instante que expulsaron al jugador del Manchester, el Manchester se vino abajo y el Real Madrid se vino arriba. Y realmente no se notaba nada todavía.
O sea, para mí el tema de... Luego ha habido ahí, ya se ha liado la polémica, que se les han robado el partido.
Bueno, eso es otra historia, claro, sí, sí.
Qué sé yo, o sea, el árbitro en ese momento lo vio así y yo no sabría decirte si era para expulsarlo o no, no lo sé, sinceramente, ¿no? O sea, depende...
Sí, es otra historia realmente, claro, sí, sí. La decisión arbitral es una historia diferente.
Que fue un golpe psicológico.
Brutal, sí, sí, sí.
En cualquier caso, si le tuvieras que achacar algo al árbitro es... les diste el tiro de gracia porque se quedaron muertos. Lo que pasa es que ahí es donde yo creo que, bueno, el entrenador del Manchester es un señor con muchísimos años de experiencia, seguro que sabe más que yo de esto, pero tuvo que ver que ahí pasó algo, ¿no? Entonces ahí es cuando un buen entrenador se da cuenta de esos momentos que tienes que haber hecho antes para que cuando pase algo así los jugadores no se hundan. Porque es como si les, al expulsarles parecía como si les hubiera dicho, bueno, a vosotros no valéis y vais a perder.
Sí,
lo único que han hecho es expulsarte a uno. Juega con más intensidad porque tienes uno menos.
Claro, como un puñal clavado en el corazón. Algo muy raro, desde luego, sí, sí. No, y la dureza del rival también. Cuando te expulsan a uno y tienes enfrente a un Real Madrid, pues a lo mejor te asustas un poco, psicológico una vez más.
Ya, pero claro, el tema es cómo haces para en lugar de reaccionar poniendo más ganas, de decir, oye, vamos un poco cojos, doblemos los esfuerzos, reaccionas como yéndote para abajo. Y ahí es donde la parte psicológica, pues si está bien trabajada, bueno, los famosos vídeos, ¿no?, de Guardiola antes de terminar partidos.
Sí, es verdad.
Eso es una manera de fomentar la parte psicológica, ¿no? Es como...
de motivar aún más a unos jugadores que están súper motivados porque están en un campo en primera división máximo nivel o en Champions, y aún así Guardiola conseguía motivarlos mucho más para conseguir esa gran cantidad de títulos que consiguió el FC Barcelona. Podemos concluir, Merche, que la presión afecta y hace mella. Eso es indudable, ¿no?
Claro, y lo importante es un poco la frase que te he dicho al principio. O sea, si tú consigues creer que puedes... todas tus facultades físicas, todo tu aprendizaje, todo lo que sabes hacer, tus habilidades, suben al máximo. Claro, si tú estás con, esto no va a salir bien, todas esas... Claro, que el cerebro influye mucho en el cuerpo, o sea, no son dos cosas independientes. Entonces, claro, si yo pienso que no me va a salir bien, estoy interfiriendo en el proceso del cuerpo. Porque para tirar un penalti, desde luego... una parte del penalti ha de ser automática, o sea, de ser porque lo has tirado no sé cuántas miles de veces en entrenamiento, si no, no te saldría. Entonces, cuanto más consigues conectar con esa parte más automática, más fácil es que entre. O sea,
exacto,
que realmente,
sí, sí.
Por mucho que sea el penalti decisivo de la final más importante de tu vida, tú tienes que poderlo tirar como si estuvieras en un entrenamiento.
Como en tu casa, ¿no? Con tu hijo, casi.
Claro, porque si piensas eso, madre mía, si no entra, hemos perdido, hombre, eso no hay quien lo haga entrar. Claro, porque la presión que tú mismo te pones es demasiado angustiante.
Desde luego. Bueno, pues sí. La psicología en el deporte, hoy primer capítulo, porque esto da para más capítulos.
Sí, desde luego.
Con Merche Pasamontes, nuestra experta en psicología, licenciada en psicología y experta en coaching. Merche, ha sido un placer, muchísimas gracias, muy interesante, muy entretenido, y creo que nos emplazamos a próximas citas.
Muy bien, hasta pronto.
Un abrazo, Merche, hasta luego.
Hasta pronto, adiós.
1:18 p.m.
Caja Inmaculada le ofrece la tarjeta Visa Virtual Caja 3. Con esta tarjeta podrá efectuar compras por Internet con total seguridad y clave de comercio seguro. Le permite disponer del importe previamente cargado en cualquier oficina o en Caja 3 online. Además, la cuota de emisión y renovación es gratis y dispondrá de seguro de accidentes y asistencia en viaje. Más información en oficinas CAI y en www.cai.es.
Ven y conoce el nuevo taller de reparación de vehículos de Automóviles La Victoria. Nuestro nuevo servicio se complementa con la limpieza integral de vehículos y con la venta de coches nuevos de kilómetro cero y de ocasión. Confía en los grandes profesionales de Automóviles La Victoria. Estamos en Jaca, en el polígono del Llano de La Victoria. 974-36-50-10.
La mañana.
COPE Jaca. Estar informado.
Sintonía de la cadena COPE de COPE Jaca en el 106.6 de la FM. Es el mundo del deporte, esa sintonía ya la sabéis, la conocéis perfectamente, y la sintonía deportiva nos da pie para hablar con un campeonísimo, un campeón del mundo junior de snowboarder cross, el guipuzcoano Lucas Eguíbar, y con gran vinculación a nuestro Pirineo. Lucas, hola, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros, ¿qué tal todo?
Nada, un placer. Pues bueno, estoy aquí ahora en Suiza. Estamos aquí en la Copa del Mundo y hemos tenido los entrenamientos y bueno, la verdad que con buenas sensaciones de cara a mañana a la clasificación y bueno, de momento todo muy bien.
El sábado es una de las pruebas de la Copa del Mundo en Suiza en donde va a participar Lucas Eguíbar y sitúa a los oyentes. Hablamos, digo, un campeonísimo porque es que me quedo corto, ¿verdad, Lucas? El pasado fin de semana conseguías en Turquía el campeonato del mundo junior de snowboard, como se denomina snowboarder cross, ¿no?
Sí, exacto, sí, es un título, ¿no?, que ya íbamos buscando desde el año pasado, y el año pasado tuve unos fallos y no pude conseguirlo. Y bueno, este año yo creo que ha sido mi año, he trabajado muy duro y al final lo he conseguido. Y bueno, campeón del mundo junior es todo un logro, y bueno, pero bueno, todavía tengo que seguir trabajando mucho para ser, pues, campeón del mundo absoluto.
Claro que sí, el siguiente paso, campeón del mundo absoluto, y lo siguiente, por supuesto, los Juegos Olímpicos, que, ojo, queda solo un año para los de Sochi 2014, ¿verdad?
Sí, sí, nos queda solo un año, y bueno, la verdad que tenemos que ir a fondo, porque un año en los deportes, la verdad que no es nada.
Pasa rapidísimo, y desde luego la competencia es muy dura, ¿no? Porque supongo que en Turquía, con muchísimos rivales durísimos, sobre todo europeos y también americanos, ¿no?
Sí, 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 es como más o menos como todos los deportes, ¿no? Aquí teníamos muchos rivales europeos y bueno, luego también había algunos australianos, americanos, que venían muy fuertes, incluso de menos edades que yo, y la verdad que últimamente hay mucho nivel.
¿Cómo se desarrolló la competición? ¿Dominio absoluto de Lucas Eguíbar o estuvo muy igualado?
Bueno, el primer día de las clasificaciones me fue bien, la primera bajada ya hice el mejor tiempo, la segunda tuve un error y aún y todo quedé tercero, y bueno, luego en total quedé primero en la clasificación, y al siguiente día no hubo dominio, estuvo todo muy igualado, y más errores que hice, que luego lo pude recuperar, y bueno, estuvo bastante luchado. Así que no, yo creo que no hubo dominio en ningún momento.
Enhorabuena, Lucas. ¿Guipuzcoano decía exactamente de dónde?
De San Sebastián, Donostia.
De San Sebastián, de Donostia. Bueno, una familia de esquiadores, los Eguíbar. Yo creo que los oyentes de COPE recordarán cuando hace 4 o 5 años hablábamos contigo y con tu hermana. ¿Qué tal tu hermana Sara?
Bien, está estudiando ahora en casa.
Está estudiando, ¿no? Y otro hermano más que esquía, ¿no? Los Eguíbar sois tres esquiadores, ¿no? Por lo menos, ¿no?
Sí, somos tres. El hermano mayor, Nico.
¿Sí?
Y luego mi hermana que tiene un año menos que yo, que se llama Sara.
Exacto. Y tú con 19 años, ¿no?
Yo con 19 años.
Bien, tenemos que explicar la historia, que es curiosísima para los oyentes de COPE Jaca y para los oyentes de la página web, del Twitter, del Facebook, porque casi es increíble lo que voy a contar. Lucas, ahora me das tú más detalles, porque yo decía que hace 4 o 5 años hablábamos con Lucas Eguíbar aquí en la sintonía de COPE. Me parece que es hoy cuando estabas tú delante mío aquel día en aquella entrevista, y en aquella entrevista, Lucas, hablaba contigo y con tu hermana como esquiadores de esquí alpino. De esquí alpino, sí, sí, ojo, exacto. Al dato, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que empezamos desde la mano de mis padres y mis abuelos, ¿no?, que esquiaban. Y bueno, yo como empecé con muchos chicos de hoy en día, empecé la competición del esquí. Me iba yendo bastante bien y bueno, de hecho me llamaste mis padres para COPE Jaca.
Sí, sí, una buena, bueno, un buen resultado que tuviste, sí, sí.
Exacto, sí. Y bueno, luego seguí en el esquí. Y bueno, más o menos a los 15 años ya empecé a probar un poco el snow. Me fue gustando más y más, y bueno, pues decidí probar cómo era la competición del snowboard de cross, ¿no? Y la verdad que me encantó y empecé a tener muy, muy duro para llegar hasta donde estoy ahora mismo.
Es increíble. Hace 4 años empezaste con el snow y ahora eres campeón del mundo junior. Es que decirlo tan rápido, pero es la realidad, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido 4 años y 4 años bastante, bastante intensos, la verdad, viajando mucho. fuera de casa, no tenía mucho tiempo, tenía que dejar a los amigos mucho tiempo y bueno, eso en esos momentos duele un poco, ¿no? Porque no estás en tu infancia. Pero bueno, la verdad que con luego estos logros te sienta todo muy bien.
Claro, y tus amigos además verán en la prensa, evidentemente, en los medios de comunicación tus resultados. Ya está más que cumplido el objetivo, ¿no?, de haber sido deportista de élite, aunque queda mucho camino por recorrer. Como decía yo antes, Sochi está a menos de un año y allí puede pasar de todo, ¿no?, porque cualquiera puede ganar, ¿no? En esto del snow, subir y bajar es muy fácil, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad, encima nuestra disciplina, para los que conozcan, ya sabes que vamos de 4-4 o ahora mismo empezamos a ir de 6-6, y bueno, en las Olimpiadas vamos a ir de 6-6 personas en la pista, y bueno, nos ha dado falta que uno te toque, te tira al suelo y bueno, o sea, se acabó tu carrera en ese momento.
Claro.
Por mucho que seas campeón del mundo o de los mejores, si uno te toca, puedes ir al suelo muy fácilmente.
Y adiós, por supuesto, sí, mucho cuidado. El deporte de máximo nivel es lo que tiene, ¿no? Hay que tener suerte, hay que ser muy bueno, como es tu caso, y el de otros muchos, pero luego hay que tener suerte, eso lo sabemos de sobra, ¿no? Lucas, cuando decimos campeón del mundo junior de snowboarder cross es snow, como decimos en Haka o cuando hablamos del snow, ¿es el snowboard de toda la vida?
Bueno, el snow en sí es hacer snowboard, ¿no? Y todo lo que todos hacemos. Y luego dentro del snowboard está mi disciplina, que bueno, es, algunos ya conocen, vamos de, como explicaba antes, de 4-4 o de 6-6. Uh-huh. Y bueno, yo creo que se puede denominar de hacer snowboard. Y sí.
Exacto, y la palabra cross se le añade por algo en especial, snowboard cross.
Pues es por la lucha, ¿no? De ir juntos y es como es un cross.
Perfecto. Bien, intenta explicar a los oyentes qué te pasó en la cabeza cuando probaste el snow, porque un hombre que está esquiando a fondo en alpino, consiguiendo buenos resultados, que pruebe el snow y se cambie, eso tiene que ser por algo, ¿no?
Pues sí, la verdad que aparte llevaba, pues no sé, tenía 15 años, empecé desde los 2, llevaba 13 años metido en el mundillo del esquí y bueno, ya estaba un poco cansado, ¿no? De tantos años igual y la misma rutina y todo, y bueno, en cuanto probé el snow, vi que no era para nada igual todos los movimientos y encima llevar la tabla con los dos pies atados y bueno, la verdad que esas sensaciones me gustaron muchísimo y bueno, tuve un entrenador que también hacía snow ahí, que es Dani Fernández. Uh-huh. Y bueno, junto con sus hermanos y bueno, ellos me enseñaron mucho y la verdad que gracias a ellos aprendí bastante bien. Y poco a poco, según aprendía, me iba gustando más y más.
¿Y cómo han sido estos años? Supongo que de pista en pista y de país en país. ¿Dónde has entrenado habitualmente? ¿Ha habido algún sitio, algún lugar de habituales entrenamientos o no?
Pues sí, habituales entrenamientos sí. Hacíamos la pretemporada cuando en España o Francia, sitios hablando, no teníamos nieve, pues nos íbamos o Suiza o Italia o como España, que hemos estado en Austria.
Y luego competiciones en medio mundo, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, hasta el año pasado que hacía la Copa de Europa, pues bueno, sí, hacíamos carreras por toda la Copa de Europa, por toda Europa y eso en diferentes estaciones y demás. Y este año, ya que he cambiado de categoría, he subido a un nivel más, hacemos Copa del Mundo y se trata ahora de carreras por todo el mundo. Y bueno, te puedo tocar una en Rusia, como estuve hace 2 semanas, o en Canadá, como estuve en enero, y ahora en Suiza, que estoy.
En Suiza, que estás ahora mismo, como decíamos en el arranque de esta entrevista, ¿exactamente en qué sitio de Suiza estás?
Ahora mismo estoy en La Rosa, en Suiza.
Un pueblecito, supongo, sí, ¿no?, de los Alpes suizos, ¿no?
Muy pequeño.
Impresionante, ¿no? Debe ser un lugar encantador. ¿Esta mañana entrenamientos, no?
Esta mañana hemos tenido los entrenamientos, sí.
Y la competición bueno, pasado mañana sábado, ¿no?
Exacto, sí, mañana la competición.
Exacto, mañana viernes siguen las clasificaciones, ¿no?, tocando nieve, y el sábado es la competición pura y dura, ¿no?
Sí, exacto, bueno, primero mañana no tenemos que dar ya hasta las cartas sobre la mesa puestas, y así que tenemos que darlo todo mañana, es clasificación, pasan los 48 primeros y bueno.
Para poder estar, claro, para poder estar el sábado, mañana hay que clasificarse entre los 48 primeros, ¿no?
Claro, mañana no hay que caerse.
Claro, sí, que lo de caerse es fácil en esto del snow. Yo siempre que he subido a esquiar a cualquiera de las pistas de aquí, de Astún, Candanchú, Formigal o Panticosa, los que practican el snow se caen mucho, ¿no?
Sí, bueno, yo también me caigo mucho, ¿eh? Sí. Entreno, busco mis límites y me caigo bastante.
Bueno, me gustaría, Lucas, que hables de tu época en Jaca. Recuerdo a los oyentes, ¿desde qué año más o menos estuviste en Jaca? ¿Desde los 7, 8, 9 años más o menos?
Un poco más, yo creo que empecé sobre los 10 años.
Sobre los 10 años. Desde los 10 hasta los 15 más o menos, ¿no? 3 o 4, sí, 5 años, ¿no?
Sí, estuve estudiando en Escolapios y, bueno, combinaba los estudios con el esquí.
Claro, es decir, como pasa con muchos esquiadores, el otro día estuvieron componentes del Club Esquí Jaca aquí en la radio y nos explicaban que por la mañana, como tu caso, esquiáis, esquiabas en Candanchú, Astún, y por la tarde estudiabas en Jaca, ¿no?
Sí, exacto.
¿Y cómo recuerdas aquella época? Supongo que se pasó rapidísimo, ¿no? Porque entre esquiar, comer, estudiar y dormir ya tenías el día hecho, ¿no?
Sí, sí, la verdad que se me pasaba muy rápido, ¿no? Estaba acostumbrado a ir todo el día a clase, como cuando vivía en San Sebastián. Y bueno, eso de ir por la mañana a esquiar y por la tarde a la clase, la verdad es que me gustaba mucho.
Te encantaba, ¿no? Claro, sí, desde luego, seguro que sería una época gloriosa, fantástica. Y ahora ya vemos a Lucas Eguíbar, campeón del mundo junior, nada más y nada menos. Lucas, enhorabuena, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Llegamos a la 1:30, sintonía de COPE Jaca.